Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Ecociencia Madrileña. Mi nombre es Noemí Arias y soy doctora en nutrición y salud, trabajando en la actualidad como Medical Science Liaison para la farmacéutica Eli Lilly. Trabajo en San Luis, Missouri, en Estados Unidos y soy miembro activo de la Comisión de Comunicación y de Evisibility en ECUSA. Hoy nos acompaña desde Columbia, Nueva York, nuestro compañero y miembro de ECUSA, además de director de la Comisión de CDA, Career Development and Advisory, Álvaro Curiel. En la actualidad, Álvaro es un investigador postdoctoral en el Departamento de Medicina en la Subdivisión de Digestivo y Enfermedades Hepáticas en Columbia University, Nueva York. Bienvenido al podcast, Álvaro.
Hola, Noemí, muchas gracias. Un placer estar contigo y colaborar siempre con Evisibility.
Muchas gracias, Álvaro. Hoy no estamos solos aquí, sino que también nos acompaña desde Madrid, desde el otro lado del charco, un compañero de Álvaro, Alberto Jiménez Schumacher. Alberto es investigador de la Fundación Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, ARAID, y jefe de Grupo de Oncología Molecular en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Bienvenido, Alberto, también a este cuarto episodio de Conciencia Madrileña.
Hola, para mí es una alegría inmensa, tremenda, ¿no? Poder tener recuerdos de Nueva York, de Madrid y de personas a las que quiero tanto como Álvaro.
Un placer escuchar tus palabras. Voy a empezar preguntándoos a ambos de qué os conocéis y cuál es vuestra relación profesional y personal.
Bueno, nos conocimos cuando yo empecé la tesis en Madrid, en el CENIO. Alberto era un científico senior en el mismo laboratorio donde yo hice la tesis. Y la verdad que, bueno, como cualquier historia de amor, empezamos a nivel profesional y ahora ya somos como hermanos, hablamos muchísimo.
Bueno, yo la primera constancia que tuve de Álvaro fue un currículum. Había que elegir un candidato para la beca Severo Ochoa. Estábamos trabajando en el laboratorio de Máximo Squatrito en tumores cerebrales y Máximo dijo, mira, tenemos estos finalistas, vamos a ir interrogando. Y me dijo, ¿cuál coges? Y Máximo quería a Álvaro y yo tenía un posible candidato que venía de una élite científica española y como siempre digo, contacté al superjefazo a ver si me podía decir algo de esa persona y tardó en contestarme, siempre me contesta en muy poquito tiempo. Entonces le dije, Máximo, dejó tu gut feeling, ¿no? Y dijo, bueno, pues cogeremos a Álvaro y como suelo decir siempre, ¿no? Es el mejor error que había cometido, ¿no? Que en aquel momento que no pudiera ocurrir eso y que Álvaro entrara al laboratorio. Y desde que empezó vi en él una pasión por la ciencia que me recordaba mucho los años en los que yo empezaba la tesis y nada, y como él dice, yo lo considero como mi hermanico del laboratorio.
Bueno, Álvaro, después de este testimonio inicial, me pregunto cómo elegiste a Alberto para este podcast.
Hombre, pocas cosas más, ¿no? Ya para poner. Alberto, en Madrid él era mi supervisor en los experimentos. Y la verdad es que nos hicimos pues, al final del día a día. También es verdad que yo llegué pues, al principio en el CENIO, pues llegas un poco abrumado y Alberto enseguida pues, también es verdad, me recibió con los brazos abiertos. Entonces nos fuimos haciendo muy buenos amigos y la verdad es eso, que es una persona muy, muy especial para mí, no solo a nivel personal, sino que a nivel profesional es un referente, ¿no? Al final compagina vida personal con profesional en una profesión donde es muy complicado tener esto encima en España, lo que le da todavía más valor. Los proyectos que tiene, que luego a lo mejor nos cuenta un poquito, son muy guays. Además le gusta la fiesta, nos gusta el fútbol a los dos. El chico es de Zaragoza, bueno, no, yo podría ser de los Osasuna, ¿no? Pero bueno, bien. Así que yo la verdad es que estoy encantado y para mí es un honor.
Bueno, sin duda parece que lo vuestro estaba destinado a suceder en el futuro. Me alegro mucho de vuestra conexión. Sí que nos gusta, yo tengo mucha curiosidad a nivel personal y también para nuestros oyentes nos encantaría escuchar cuál es el campo de investigación de cada uno y en qué proyectos científicos estáis trabajando.
Bueno, pues mira, si hace unos años, ¿no?, me llegas a haber preguntado en qué estás trabajando o me dices que trabajaría en lo que estoy trabajando ahora, te diría, pero mentira, si yo toda mi vida me he formado en diseñar modelos de ratón, último modelo para estudiar tumores, luego estudié el microentorno tumoral, Y la historia viene, a veces hay que tener los ojos abiertos y no dejar pasar las oportunidades. Cuando yo volví a España, era una época muy difícil. Yo creo que fui el único que se volvió en el año 2012-2013 y me pusieron en un ERE. Y me pude salvar, o sea, un expediente de regulación de empleo. Como era de los últimos en llegar de vuelta al CNIO, me iba para casa, ¿no? Y justo salió una ayuda de la Comunidad de Madrid con un consorcio que tenían de imagen biomédica, el Envision, con el MIT, con el Massachusetts Institute of Technology, en Boston, ¿no? Y justo se dio que yo cumplía los requisitos, era una especie de Marie Curie-like, estaba cofinanciado por Marie Curie, y era para imagen biomédica. Y aunque yo estaba trabajando en el laboratorio en buscar mecanismos de resistencia y sensibilidad a la quimioterapia que se utiliza en un tumor cerebral, pues tuvimos que inventarnos un proyecto de imagen biomédica. Y eso, ahora, resulta que es mi línea principal del laboratorio en la que trabajamos un montón de gente aquí en Zaragoza y que tenemos un montón de líneas de investigación conjuntas. Entonces, ¿en qué trabajo ahora? Bueno, pues todos entendemos que una biopsia es coger un trozo del tumor y analizarlo en el microscopio para ver determinados parámetros, ¿no? O en el laboratorio, parámetros moleculares. Y nosotros dijimos, ¿y si pudiéramos hacer parte de lo que se hace una biopsia, pero a través de un escáner, de un aparato de imagen biomédica, ¿no? Una tomografía por emisión de positrones? Entonces, en Madrid empezamos un proyecto paralelo, Álvaro también me ayudó mucho ahí, en el que cogíamos anticuerpos, le poníamos radioactividad, los enchufábamos a modelos de ratón y veíamos si encontrábamos los tumores, ¿no? Y eso que fue una puesta a punto en Madrid, ahora lo hemos refinado, hemos buscado candidatos mucho mejores, ahí también volvió a ayudarme Álvaro para ver qué dianas se expresan más en gliomas que en tejido sano, que es el tumor cerebral que estudiamos. Luego, en vez de hacer anticuerpos obtenidos, como posiblemente conozcas, de ratón o conejo, los obtenemos de dromedarios, porque tiene unas características especiales, son anticuerpos de una única cadena pesada y tiene una región pequeña hipervariable que se llaman, lo llamamos nanoanticuerpos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente trabajamos en eso. Pero claro, vimos que ese gen que estábamos, o sea, Diana, que estábamos utilizando para gliomas, vale para cáncer de páncreas. Y hemos encontrado unos mecanismos de STEMNES y Álvaro está trabajando en cáncer de páncreas. Luego hemos vuelto a conectar por ahí. Y eso son el proyecto básico, ¿no? Muchos contrastes, ¿no? Muchos anticuerpos para esto. Y luego tenemos en el laboratorio unas líneas que, bueno, llamamos de la leche y es... O son la leche o nos damos la leche. Bueno, realmente son de la hostia, ¿no? Pero bueno, son leche o la leche. Son proyectos muy arriesgados en el que tú no deberías poner la tesis doctoral de nadie porque no puede quedarse sin nada. Al cabo de unos años son proyectos colectivos del laboratorio, pero que pueden ser tremendamente disruptivos. Entonces, estamos modificando una vacuna que está basada en bacterias para que exprese neoantígenos de un oncogen para poder evitar uno de cada cinco tumores. Si funciona, es la leche. El día que ves que tienes todos esos ratoncitos inyectados y que no pasa nada, o si pasa, dices, hostia, me doy la leche, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos arriesgados. Entonces, eso es un poco las líneas del laboratorio. Y luego, bueno, como iremos hablando, te contaré más cosas.
Por supuesto, esto tiene una aplicabilidad futura en humanos. No sé en qué punto estáis en este momento de hacer una traslación de lo que hacéis en ratones con ese marcaje de tumores a experimentos con humanos.
No, pues mira, hay que hacer un reseteo, ¿no? Y yo siempre he pensado que more important that papers are patients, ¿vale? Entonces, siempre, ahora que tengo mi propio laboratorio, intento orientar más la ciencia al paciente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso no te da papers y ya sabemos lo que ocurre en este país si no publicas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de proyectos que yo llamo o papers nutricionales, que son los que tú tienes que ir haciendo para ir cumpliendo los requisitos para que no te cierren el chiringuito. Pero el objetivo principal es el paciente, ¿no? Y el poder haber vuelto aquí, en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, que la gente dirá, ¿pero por qué vas a esos centros y molan más otros? Pues porque ahora mismo estoy en el parking de un hospital, ¿vale? Y dentro de un rato podremos recoger muestras de pacientes. Eso era algo que no pude conseguir estando en el CENIO y teniendo enfrente el Hospital de la Paz, el Ramón y Cajal y muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la clave. Y luego lo que tenemos que ver, y lo podremos hablar luego, tienes que ser consciente de dónde vuelves. Y yo, en Zaragoza hay unos ingenieros que son la leche, ¿no? Y si nosotros tenemos anticuerpos, los anticuerpos llevan cosas, o sea, se van a sitios, ¿no? Pues tú puedes utilizarlos para llevar cosas, cosas como nanopartículas que se calientan mucho cuando les acercas un imán o les metes una luz de una determinada longitud de onda, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Tenemos anticuerpos que los utilizamos como inhibidores ellos solos, estamos buscando procesos para bloquear metástasis también. Tenemos anticuerpos a los que les pegamos cosas para que se acumulen un tumor y luego calentarlo solo ahí. Todo eso es preclínico, pero el objetivo siempre es el paciente. O sea, a mí me da igual sacar más papers. Sonará prepotente, ¿no? Pero yo ya tengo... Mi primer paper fue en Nature. Luego siempre tengo que ir para abajo. Nunca voy a poder mejorar. Pues ahora vamos a hacer cosas por los pacientes, ¿no?
Álvaro, cuéntanos en qué trabajas y cuáles son tus proyectos.
Bueno, yo no llevo demasiado, aunque ya empieza a pesar un poco. Llevo 2 años y medio allá en Nueva York. Y trabajo pues en varios frentes. Desde que vine, una de mis prioridades, por así decirlo, se enmarcaban en dos cosas. La primera, una parte personalizada y traslacional. Como bien ha dicho Alberto, era algo que al final es importante y que al final pues, lo que queremos también es llegar al paciente y más en un tema como el que trabajamos nosotros, como es la oncología. Y por otro lado, la bioinformática, que cada vez está cogiendo más y más peso y cada vez es más necesario, pues, sobre todo para lo primero, ¿no? Para la medicina traslacional. Entonces, el grueso de mi trabajo se centra en un programa de medicina personalizada en cáncer de páncreas, donde los resultados se trasladan al paciente en tiempo real. Es decir, nosotros cogemos un trozo del tumor, estudiamos el trozo del tumor, vemos cuáles son los tratamientos que mejor pueden ir a ese tumor, tratamos ratones que llevan parte de ese tumor, o sea, tienen las mismas características que el tumor del paciente y el tratamiento que mejor ha respondido, si hay alguno, lo sugerimos a los clínicos para que se lo den al mismo paciente, llega en tiempo real. Luego estoy también ayudando y trabajando en proyectos más básicos, al final pues todo mi background es más de biología básica y por último, ya más relacionado con la bioinformática, estoy ultimando una herramienta web, una página web que el objetivo es facilitar el uso de la bioinformática, la inteligencia artificial y todos los modelos matemáticos que aplicamos a la gente sin estos conocimientos, todo enfocado en un cáncer de páncreas. Entonces, de esta manera podemos llegar a más gente y puede ser algo que puede ser interesante en la comunidad.
Álvaro, súper interesante. Y esto también me lleva a varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo está funcionando? Yo personalmente desconocía esa terapia personalizada en pacientes con cáncer de páncreas. ¿Cómo ves cómo está funcionando este tipo de investigación o terapia personalizada que estás llevando a cabo?
Hombre, la terapia personalizada es algo que aunque ya se está poniendo, entre comillas, de moda en el mundo, en muchos centros. La manera en que tú abordas eso es lo que es exclusivo, por así decirlo, de cada centro. Es decir, nosotros aplicamos una serie de algoritmos matemáticos que tienen un objetivo. Hay otros laboratorios que tienen otros modelos matemáticos donde el objetivo es el mismo, pero la manera de abordarlo es distinto. Nosotros, por ejemplo, lo que utilizamos mucho es medimos cuál es la actividad proteica de un gen y a partir de ahí vemos cuáles son los genes que son importantes para el desarrollo del tumor. Es decir, sabemos que en un tumor hay muchas mutaciones, hay miles de mutaciones, pero no todas son igual de importantes. Nosotros analizamos, intentamos descubrir cuáles son esas mutaciones importantes, hacemos todos los modelos y las presunciones bioinformáticas y sobre eso aplicamos una serie de algoritmos basados en unos experimentos que hemos hecho en el laboratorio para ver cuáles son los tratamientos que pueden afectar a esas mutaciones que son importantes. Si afectamos y si targeteamos directamente esas mutaciones, podemos al menos hacer que el tumor no se acelere tanto y de ahí todo lo que pueda venir sea mejor. Entonces, es algo que es bastante satisfactorio por un lado, pero por otro lado tienes todo el tema de la sensibilidad. Al final tú estás trabajando con una muestra de un paciente en el que si tú consigues tener algo, va a ir a ese paciente. No es algo que en el laboratorio, los ratones, que está muy bien también y es muy importante y muy necesario, pero aquí el desafío está en que eso va al paciente. Por ejemplo, recientemente, hace un par de semanas, hemos finalizado ya el primer estudio completo y ya hemos dado el primer nombre del primer compuesto que creemos que a ese paciente le puede beneficiar comparado con las terapias convencionales. Pero esto al final es un proceso más o menos a largo plazo.
Voy a seguir contigo, pero en relación a algo que ha mencionado previamente Alberto, y es de cuando estuviste haciendo la tesis doctoral en el CENIO con una beca predoctoral Severo Ochoa, para la cual, al parecer, Álvaro, por error, te seleccionó en un proyecto con células tumorales en el sistema nervioso. Esta tesis dio lugar a un importante número de publicaciones en revistas de alto impacto de tipo Nature Communications. Y digo Nature Communications porque yo creo que para la audiencia es una revista, para la audiencia y para todos los científicos, pero es una de las revistas mayormente reconocidas por la población general. Entonces me pregunto, con semejante carrera, trabajando con Alberto, ¿cómo decidiste dar el paso de venirte a Estados Unidos? Parece que, en vuestro caso, chicos, pues España tenía las puertas abiertas en cierto momento. Ya nos ha contado Alberto un poco acerca del ERE con el que entró en 2012 y después sobrevivió. Y hoy en día tiene un éxito, Alberto, tienes un éxito que es admirable. En tu caso, Álvaro, ¿cuál fue el factor decisivo para tú decidir, bueno, pues con todo esto que tengo ya en mi barco, me voy a ir a Estados Unidos?
Hombre, en mi caso, aunque suena muy ideal, el ir a Estados Unidos para mí fue un sueño desde siempre. O sea, mis padres...
No, yo de hecho, si me dejas meter, yo recuerdo que hablaba ya de ir al Memorial el primer día y claro, estaba Máximo, que era el jefe, Bárbara y yo, que éramos los staff, los tres veníamos del Memorial, o sea que yo creo que ya tenía hasta el laboratorio al que quería ir.
Venía ya influenciado por vosotros.
No, es que ya vino influenciado, yo creo, el minuto de antes.
Sí, para mí era un sueño ir a Estados Unidos desde siempre. Mis padres, que son sanitarios, me hablaban mucho de la investigación que se hace en Estados Unidos, de los tratamientos, y sobre todo me mencionaban al doctor Mariano Barbacid, que es el director de tesis de Alberto, y además es un referente en cáncer. Además, el modelo que tiene Estados Unidos de hospital, centro de investigación y de universidad todo integrado, a mí me resulta muy atractivo para lo que yo busco, que al final es una investigación muy traslacional, ¿no? Entonces yo escribí pues, a investigadores e investigadoras que me interesaban y tuve la suerte de poder hacer varias entrevistas y yo al final pues, me decanté por el laboratorio del doctor Kenoly junto con el doctor Andrea Califano en Colombia porque pues, básicamente yo elegí más el grupo que el proyecto. El proyecto me encantaba, pero yo vi que la dinámica del grupo era muy sana, que había muy buena conexión ya en la entrevista con los jefes, sobre todo con Ken, que al final es el mi jefe principal en este caso. Gente que te apoyaba desde el principio, pues, veías gente que era líder más que jefe, ¿no? Y los proyectos y las posibilidades de crecimiento pues, son muy, muy, muy interesantes. Y además el hecho de estar en Nueva York siempre es un punto, porque a mí personalmente Nueva York me encanta y me parece que ofrece muchas cosas.
Alberto, al igual que Álvaro, como ya hemos mencionado, completaste tu doctorado en el CENIO bajo la supervisión del gran doctor Mariano Barbacid y la doctora Carmen Guerrera, los cuales pues son grandes influencias en la investigación contra el cáncer. Al igual que Álvaro, tus investigaciones dieron lugar a publicaciones de alto impacto. También vemos que tienes un Nature, al igual que Álvaro, me preguntaba si ese Nature es una publicación conjunta o si es separada.
Por el tiempo no fue posible, pero confío en que tengamos algún Nature conjuntos en el futuro. Porque además quedamos que el día que me publicásemos un Nature nos acabaríamos una botella de Demen mezclado con tequila y tengo ganas de probar eso.
Bueno, me invitáis, ¿eh? Me invitáis cuando eso pase, yo me uno. Tenemos hoy dos Natures de la mano de dos investigadores españoles, lo cual yo creo que, bueno, esto es para hacernos plantear el talento que hay en España en investigación. Nos encantaría escuchar, Alberto, brevemente, cómo continuaste con tu carrera profesional hasta llegar a tener tu propio laboratorio, lo cual a día de hoy en España parece, si no es imposible, es un reto muy difícil de conseguir, basándonos en testimonios anteriores de otros compañeros. Entonces, si nos quieres contar cómo conseguiste llegar a alcanzar esa meta.
Bueno, yo creo que tener mi propio laboratorio es algo que siempre he querido. Y bueno, tuve mucha suerte en el postdoc, pero el postdoc no salió el paper en el momento que queríamos. Publicamos un artículo en el que encontramos que los macrófagos eran muy importantes para los tumores cerebrales y que dándoles un fármaco éramos capaces de alterar su comportamiento, volverlos, pues, de alguna manera sencilla, antitumorales. Y reducía los gliomas. Es una publicación brutal y pudimos lanzar un ensayo clínico en el Memorial con una molécula similar de otra farma, ¿no? Pero en aquel momento tampoco había terminado los proyectos, tenía que decidir si me quedaba 4 o 5 años más, empezar uno nuevo. Era muy difícil quedarme en el laboratorio que estaba. Y mi padre estaba muy enfermo, mi padre se moría. Mi padre había estado enfermo del corazón muchos años, tenían que hacerle un trasplante de corazón y en el último momento que donde le iban a hacer un trasplante encontraron un tumor. Entonces, mi mujer tampoco se adaptó, o sea, estuvo muy bien en Nueva York, pero ella no era científica, era más difícil para ella conseguir trabajo. Teníamos ya una edad que queríamos empezar a tener una familia. Y me surgió la oportunidad tremenda, por la que siempre estaré muy agradecido a Máximo. Máximo Squadrito era postdoc en un super laboratorio 6 pollatas más allá, ¿no? Entonces él me ofreció volver a una posición muy buena, que era Staff Scientist, como un investigador senior, ¿no? No, no postdoc, sino ya una cosa más estable. Y bueno, eso volví. Y hubo un momento en el que, bueno, pues hubo dificultades, como todos los laboratorios que empiezan, proyectos que crees que van a ser la bomba y no funcionan, y momentos que cambian la vida. Y a mí de repente, yo siempre me ha gustado tener mi propia fuente de financiación por independencia y por currículum, ¿no? Y mira, aquí o no te dan nada o te dan todo. Y entonces me dieron a la vez el Ramón y Cajal, una beca postdoctoral de la ECC, que me habían denegado varias veces todo, ¿eh? Y un premio, una beca de Eduardo Gallego. Entonces, cuando conseguí el Cajal, me llamaron de mogollón de laboratorios de toda España. Los proyectos en los que estaba no terminaban de salir, mi situación personal era tampoco la mejor, y pues me llamaron, bueno, me medio llamaron de Zaragoza y vi que ante las ofertas que tenía, era lo que tenía y tenía que decidir lo mejor. Nunca había, o sea, aunque soy de Zaragoza, nunca había pensado volver a Zaragoza. Era algo que nunca había soñado porque no se podía soñar. Pero en los años que yo había estado fuera, había nacido el edificio en el que estoy, que para mí tiene unas infraestructuras que yo le llamo como un mini cenio, ¿no? Ya tenía unas cosas que no existían cuando yo estaba aquí haciendo la carrera. El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón era un ente nuevo que aglutinaba la investigación biomédica y que daba un sello de excelencia que me permitía ir a convocatorias competitivas. Y luego, además, Madrid, Barcelona están a hora, hora y media en AVE, luego estaba muy bien localizado para poderlo hacer. Entonces, bueno, me surgió la posibilidad, monté el labo y además hay unas ayudas del gobierno de Aragón que se llaman ARAID, de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo. Y entonces, bueno, eso me ha dado una estabilidad. Nunca había pensado lo importante que era tener un contrato fijo, que no indefinido, no soy funcionario, no es, pero me permite pensar que no tengo que buscar financiación para mí el año que viene, sino que ya puedo empezar a pensar un poco más allá. No hablo de 10 años, pero por lo menos a 2 o 5 años, ¿no?
Álvaro, vemos que, bueno, yo veo que entre tus reconocimientos académicos, que son unos cuantos, también tienes un premio al mejor postdoc durante la Postdoctoral Recognition during National Postdoc Appreciation Week en Columbia University. Tengo mucha curiosidad en saber cómo conseguiste este premio al mejor postdoc y qué supuso para ti.
La verdad es que esto fue algo que yo no me esperaba. Básicamente es un premio que otorga cada universidad cada año y se obtiene mediante nominaciones externas. Entonces yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando, la verdad. Me lo dieron sobre todo por mi trabajo en el ensayo clínico que comentaba antes y por mi contribución durante la pandemia, ya que estuve ayudando, al igual que otra muchísima gente, pues básicamente en todo lo que pude. O sea, yo no soy epidemiólogo ni virólogo, pero sí que sé hacer una PCR y sí que sé aislar el material para poder saber si una persona tiene o no tiene COVID. Entonces, pues intenté ayudar en lo que podía porque consideraba que era lo que tenía que hacer, no pensando en ningún reconocimiento, pero sí que es verdad que al final, pues a título personal, esto es una satisfacción enorme porque además ves que la gente, bueno, pues valora el esfuerzo que inviertes y teniendo en cuenta además que somos gente, pues, al igual que tú, que nos pilló la pandemia estando fuera de casa, al otro lado del charco, y eso pues también siempre es duro. Entonces, bueno, pues es algo que me emocionó bastante y que me ha hecho mucha ilusión.
Álvaro, ¿tienes algún plan de volver a España? ¿Cómo te planteas tu futuro en este momento?
Pues ahora mismo el objetivo principal es cerrar un par de historias que estamos haciendo en el laboratorio y a partir de ahí. A mí me gusta mucho la academia, la verdad, y sí que quiero intentar alguna posición un poquito más de jefe, siendo consciente, por supuesto, de la exigencia que ello conlleva y lo competitivo, ¿no?, de las diferentes convocatorias. Y si no sale, pues bueno, pues entonces a lo mejor nos movemos a empresa. Al final, vivir en el extranjero es un reto siempre a diferentes puntos. A nivel personal, pues, aquí los tres lo sabemos bien, ¿no? Salir de tu zona de confort, empezando por el idioma, dejas muchas cosas atrás, eso ya es un desafío. Pero sí que es verdad que luego yo creo que es una experiencia muy bonita el conocer gente, hacer amigos de muchos lugares del mundo, vivir en una cultura diferente. Entonces yo creo que es una, de cierto modo, es una prueba personal, ¿no?, que te toca si te vas. A nivel profesional, el mayor reto es verte en reuniones con investigadores e investigadoras que son punteros en tu tema, que al principio pues un poco como que te amilana un poco el hecho de defender tu tema, de compartir ideas, ¿no? Pues esa primera vez que hablas en la reunión. Pero luego es algo muy, muy bonito y que sobre todo enseña muchísimo.
Y cuando vuelves, dices, cuando ha pasado un tiempo, dices, hostia, si estuve ahí. ¿Sabes? Es algo alucinante. Es decir,
no eres consciente, eso es.
Para finalizar con esta entrevista, Álvaro, me gustaría saber, sabemos que llevas CDA en ECUSA, nos gustaría saber cómo llegaste a ECUSA y qué te ha aportado.
Bueno, yo me metí en ECUSA porque creo que es una buena forma, sobre todo al llegar, de ir conociendo gente. Además, el peso que está adquiriendo ECUSA a nivel nacional y a nivel internacional gracias a RaíceX, creo que va a hacer que sea casi de obligado cumplimiento, ¿no?, el hacerte socio, o al menos el saber que existe cuando vengas a Estados Unidos. Como bien dices, yo llevo junto con Sara, que está trabajando también de postdoc en el NIH en Washington, D.C. Llevamos desarrollo profesional y asesoría, donde pues, el objetivo principal es el crecimiento de nuestros científicos y científicas. Realizamos una serie de cursos, como por ejemplo aquellos relacionados con entrevistas de trabajos en Estados Unidos, gestión de conflictos o abusos de poder. También organizamos talleres, como por ejemplo bioinformática y programación, o cómo preparar proyectos europeos, las convocatorias ERC. Además, gracias al equipo de asesoría, tenemos una serie de manuales, entre los que se incluyen uno de Bienvenida a Estados Unidos, que te proporcionan herramientas y consejos a los recién llegados para ayudarles en su toma de contacto. También uno de Retorno a España, que aborda parte académica como parte no académica. Y por último, contamos pues, con los programas, ya he mencionado asesoría, mentorado y próximamente uno de diplomacia científico. Esto suena así como que abruma mucho, que hay muchas cosas, pero esto no sería posible, y aprovecho a mandarles un saludo a todo el grupo de no solo de CUSA, también de CDA, que son gente extraordinaria, súper comprometida. Hay gente que da 10 minutos, pero te lo dice y luego responde, gente que puede dar más. Al final, pues no deja de ser un voluntariado, ¿no? Y cada uno damos lo que podemos. Es gente extraordinaria, sin los que todo esto que he contado pues no sería posible. Así que bueno, yo estoy encantado.
A mí la verdad que me hubiera gustado que existiera cuando yo llegué a Nueva York en el año 2009. Claro, yo veía, por ejemplo, la gente del Centro de Investigación del CIB, estaba muy, yo creo que había más tradición de gente que iba para Nueva York en concreto, ¿no? Y lo veía con envidia porque llegaban y estaban organizados. Yo en el Memorial conocía a una postdoc que había estado en el laboratorio, que yo ni siquiera coincidimos antes. Luego ya sí que empezó a venir más gente, ¿no? Y yo creo que ese aterrizaje, pues por lo menos el aterrizaje, el saber ya casi dónde tienes que comprar, cómo tienes que ir al banco, cómo lo de la seguridad social, ese tipo de cosas que abruman mucho al principio y que dan miedo por desconocer, yo creo que es esencial. Y aunque estaba muy bien, al final creamos la Spanish Mafia dentro del edificio y tal, creo que esto organizado ya, es Spanish Mafia, pero buena, yo creo que que yo sí que animaría a cualquier persona que vaya a hacer un postdoc fuera, que estando raíces, y especialmente si lo hacen en Estados Unidos, se CUSA, que se acerque, porque es que aterrizar es emocionante, pero yo he visto a mucha gente que se le ha atragantado mucho, no ha sabido adaptarse bien, o sea, porque en Nueva York o te lo comes o te come, por ejemplo, ¿no? Y conozco mucha gente que se volvió muy antes de lo que tenía que haber hecho.
Pues desde aquí animamos a todos aquellos investigadores que tengan pensado venir a Estados Unidos, que entren a la página web de CUSA y encuentren un apoyo muy importante. Chicos, ha sido un placer teneros hoy en este programa de eVisibility. Y por último, la última pregunta para cerrar el podcast es, ¿qué preferís, una caña madrileña o una cerveza IPA o una hamburguesa o cocido madrileño?
Cerveza Ámbar, Brooklyn Lager y Mao. Pero de hamburguesa o cocido, lo que te diría es que yo me cogería una hamburguesa, pero de Alfredo's Barbacoa en Cuzco. O sea, quiero decir, la mejor hamburguesa del mundo me la he comido en Madrid, ¿no? En Cuzco o en el Retiro. Y es incluso mejor que la de PJ Clarks en Nueva York.
Tomamos nota.
Yo me quedo con la caña con su tapita. Eso aquí además se echa de menos. Yo la verdad es que soy más de hamburguesa y chuletón. Y ahí, Alberto, el PJ Clarks, siento decirte que ojito, ¿eh? Yo es mi favorito de lejos.
Pues volveremos a Alfredo's.
Nada, chicos, ha sido un placer y espero poder hablar con vosotros muy pronto. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, esperamos sorprenderte pronto y a aquella persona que se anime a ir a Estados Unidos, que vaya ya, es una aventura emocionante.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leire Abalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.